de copas, amigos, me aturden las ganas de echarme a llorar.
Y esta noche quizás nosotros también salgamos de copas, pero no para llorar, para celebrar 50 años de una carrera intensa, de mucho trabajo, de mucho profesionalismo, de tomarse las cosas en serio, ¿sí? Y de dar lo mejor como cantante, como músico, como arreglador, como compositor también, guitarrista, acompañándose en algunos valsecitos, algunas milongas también. Y es un gusto ahora escucharlo con tiempo y ponernos a charlar de tantas cosas que habrán pasado en esos 50 años de trayectoria que ya está cumpliendo este fenómeno que escuchábamos recién con esta noche de copas. Diego Solís, bienvenido a La Máquina Tanguera, hola.
Hola, hola, Natalie, qué gusto saludarte, escucharte y compartir con tus oyentes.
Bueno, los oyentes andaban pidiendo, porque te escuchan cantar a menudo y dijimos, bueno, ¿cuándo vamos a volver a tener una charla con Diego? Y era la excusa perfecta esta de los 50 años.
Sí, realmente a mí me gusta hacer notas y todo esto cuando hay un tema para desarrollar, ¿viste? Y este es un momento propicio.
¿Cómo te sorprenden estos 50 años?
Muy bien, yo diría que en el mejor momento, con una madurez, ya después de tantos años uno tiene que aprender. Y no está todo aprendido, pero bueno, es un tiempo considerable como para subir a un escenario y estar seguro de lo que se hace.
¿Qué te parece si recorremos un poquitito la historia? Porque vos arrancaste temprano a cantar. ¿Cómo era esa familia para que el chico tan chiquitito pidiera quiero cantar y no solo eso, tangos
familia
también?
Familia de aficionados cantores, de esa gente que canta o tararea o silba algo. Ajá. Mi viejo, mi mamá mientras hacía las cosas de la casa. Y yo salí apenas pude balbucear algunas palabras cantando. Iba por la calle cantando la samba angélica, que en aquellos años, el principio del 60, era un éxito, ¿no?
Ajá.
Y después, bueno, todo eso se fue materializando en las fiestas familiares, en los cumpleaños. Y un día hubo una noticia de que Roberto Galán convocaba a niños de menos de 12 años. Yo tenía 11 años, en el año 69. Y bueno, mi familia, todos me alentaron en un cumpleaños de una prima mía, que había un trío que me acompañó, yo canté para presentarme. Y me llevaron. Me llevaron a Canal 11, ahí en la calle Pavón, estaba. Sí. Y hicimos la fila para entrar y después te seleccionaban de la tribuna, vení vos. Y canté y tuve un desparpajo así de la edad, viste, bastante notable en las preguntas que me hacía Galán. Y después canté el tango Se Tiran Conmigo, que me lo había enseñado hace unos días mi viejo, y gustó, y gané me gané los premios que entregaba Galán, el Canario, el Porta, la orden de compras de la Fármaco Argentina. Sí, que tuvimos jabón y perfumes por mucho tiempo.
Mirá qué lindo. Bueno, pero vos eras muy pibito. ¿Cuántos años tenías ahí?
11 años.
11 años. Bueno, era un premio por cantar. ¿Sabés cuántos venían remando hacía tiempo y no pasaba nada?
Sí, claro. Conozco la historia de muchos compañeros que pelearon mucho. Algunos pudieron desarrollar una carrera y otros quedaron en el camino.
Ajá. ¿Y de qué depende eso, Diego? Ahora que podemos mirar para atrás con el diario del lunes.
Depende de la voluntad de seguir y dar y tener tropiezos y no importa, y seguir adelante. Y después con los años uno está ya, no es el cuero duro.
Claro.
Para aguantar un montón de cosas. Siempre hay ingratitudes, cosas, pero bueno, lo lindo es poder hacer lo que uno le gusta.
Bien. Bueno, y después viene Grandes Valores, ahí otra tremenda pantalla, ¿no? Hay un empujón.
Sí, Grandes Valores era el programa a llegar. Sí, yo me cansé de hacer los pasillos de Canal 9. Y bueno, a través del concurso primero pude acceder al programa y después del concurso el llamado del maestro Héctor Varela.
Vamos a hacer un poquitito, yo te voy a ir interrumpiendo, no para escuchar temas enteros, pero sí una ilustración de aquel entonces y este trío dinámico que escuchábamos ahí.
Pimienta y sal. Qué bueno.
Estamos compartiendo La Máquina Tanguera, este homenaje a los 50 años de carrera de Diego Solís y esas voces, Azúcar, Pimienta y Sal, qué trío.
Me gusta lo mismo que a mí, el café y el cigarrillo.
Sentarte a la mesa de un bar o siempre a caminar.
Y como es rebelde y angelical.
¿Me contás, Diego, por qué la gente siente que se llevaban tan, pero tan bien, no solo cantando, sino afuera?
Y la onda que poníamos, y teníamos un cantor de primera, que era Jorge Raicón, uh-huh. que hacía la primera voz, y nosotros acompañamos. Y Soler estaba en ese momento del gran éxito de Azúcar, Pimienta y Sal. Pero esto que está pasando es un homenaje a Héctor Varela en Grandes Valores, uh-huh. una vez que ni yo ni Falcón ya estábamos con la orquesta, y se le hizo un homenaje que fueron muchos de los cantores que habían pasado por su orquesta. Argentino Ledesma, Rodolfo Lezica, Raúl Lavie, Luis Correa, sí, todos estuvieron.
Qué lindo momento. Bueno, y Grandes Valores entonces es lo que te da el empuje, te acerca a la orquesta de Varela y sí. el casting fue en lo de Titi Rossi, ¿por ahí?
Sí, me convocaron a la casa de Titi Rossi para Mira. Dar una prueba, a ver si yo estaba en condiciones de hacerle el dúo con Falcón. Fundamentalmente era eso. Después podía, yo canté como solista, hice mis grabaciones, todo, pero querían saber si estaba en condiciones de hacerle la segunda voz a Jorge Falcón. Y eso fue lo que se logró, y en realidad era el fuerte mío, porque siempre me gustó hacer dúos.
Supongo que también hay una gran facilidad para adaptarse a los requerimientos, no solo de la obra, sino del cantor que uno tiene enfrente. Eso habla mucho de tu ductilidad.
Sí, en realidad sí. Uno está preparado para hacer terceras voces sobre la voz de la primera voz o por debajo, depende del registro del compañero.
Hay una obra en particular por la que yo te quiero preguntar y vamos a escuchar un pedacito ahora.
Bueno.
Ya estas notas nos indican cuál es, ¿eh? La del besito, claro.
Dame un besito, dame un besito, dame un besito, te suplico, vida mía. Por un besito, por un besito, por un besito de tu boca que no haría.
¿Cómo hacían para no reírse, Diego?
Y a veces no lo podíamos evitar. Sí. Sí, pero bueno, era la impronta de lo que quería el maestro Héctor Varela en ese momento. Dirigirse a la juventud, más que nada.
Bien, y la espontaneidad, ¿no? Sacar eso, lo desacartonado, ¿no?
Exactamente, sí.
Debe ser bastante difícil, ¿no? Buscar ese equilibrio entre un género que tiene su complejidad, por supuesto, tantos músicos detrás, y al mismo tiempo querer hacerlo fresco, juvenil y hasta divertido.
Y fue lo que logró el maestro, sí. Uh-huh. Nosotros poníamos toda la juventud, el desparpajo, toda la alegría.
Ajá. Debes tener alguna anécdota.
Pero lo hacíamos en serio, nos divertíamos, pero con mucha seriedad.
Me imagino que también, ¿no? Detrás de cada ensayo, de cada marcación del maestro.
En todos los detalles estaba el maestro, Héctor Varela. Con mucha puntualidad, cada parte se le dedicaba mucho, mucho trabajo.
Y aparte siendo pibes tan jóvenes, ¿no? Vos que empezaste a cantar el tango a los 11 años, sí. Digo, ¿cómo un chico de 11 años le pone toda la madurez y la importancia que tiene cada letra de cosas que no le han pasado ni le pasarán hasta dentro de 10 o 15 años más?
Exacto, eso es. Bueno, a lo mejor los chicos tienen que elegir el repertorio de acuerdo a la edad, lo que puede transmitir, porque el tango es eso. En este caso, lo de Héctor Varela, yo ya tenía 21 años, cuando debuté. Y bueno, estos temas se adaptaban a la edad nuestra.
Bien, pero también hubo otros. Ponele, si cantabas El viejo no está, también tiene como una carga emocional muy importante, ¿no? ¿Y cómo se elabora?
Me tocó estrenarlo justo en un momento difícil para mí, que lo operaban a mi viejo, bueno. Pero lo hicimos. Es un tema de Silvio Sornán, con música de Héctor Vanella, de Titi Rossi. Es un tema que lo llevo en el corazón, con el recuerdo de mi viejo.
Claro que sí, ahí lo estamos escuchando un poquito. Claro, hay cosas que nos pasan y hay cosas que no han pasado todavía, pero debe haber alguna técnica también como para darle esa interpretación, aunque uno no lo haya vivido en carne propia, ¿no?
La técnica es concentrarse en lo que dice el texto y tratar de ser el protagonista de la historia.
Bueno, te voy a llevar a otras historias porque, bueno, también tenemos un Diego Solís que además de ser un cantorazo, nos ha escrito unas tremendas obras como Si dieras todo tu amor. ¿Qué es lo que te lleva a componer?
Y es parte del trabajo, es un trabajo general de ser cantor, músico, autor, compositor. Es algo que siempre me interesó. Si bien obviamente que básicamente soy cantor, después soy músico, y después siguiendo la línea soy autor y compositor. También fui arreglador en algún momento cuando hice temporada larga de más de 4 años en el viejo almacén. Yo me hacía mis propios arreglos para el quinteto que me acompañaba. Es una libertad, te da el conocimiento de la música, el cantor le da una libertad increíble.
Por eso hay que decirle a los pibes que estudien, ¿no? Sí, que no se queden con la buena voz que vino de la cuna, nada más.
Claro, sin duda. Hay que hacer un trabajo dentro de todo lo más completo posible.
Bien, y a veces salen letras, a veces sale música, a veces salen las dos cosas. ¿De qué depende si me tiro a componer una cosa o la otra?
Y es bueno eso. A veces surgen melodías y las letras se les pone después, o a veces nace todo junto. Por lo general, cuando yo escribo una letra, ya viene con la melodía casi incorporada. Y todos estos temas románticos y de amor que yo escribí en mis primeros años con Héctor Vanella, o pasado ya, están dedicados todos a la que vuelve a decir la Colorada.
Claro, y bueno, la musa, todos tienen una musa inspiradora. Vos, por suerte, la tenés cerquita trabajando con vos, y eso está bueno también, ¿no? Es un cuidado especial.
Y ella también conmigo fue creando muchas cosas, siempre tuve el conocimiento del armado de los shows, y bueno, vos sabés, ahora ha creado ya desde el año 2012 los premios Orsal para los cantores de tango.
Sí, un tremendo trabajo y un reconocimiento con lo difíciles que son estos tiempos, ¿no? Para estar peleando por este género, bueno, esos premios inspiran y motivan a muchos.
Sí, y está recorriendo el país por distintas provincias, buscando cantores para que en el mes de junio se los distinga con el premio Sorsal.
Qué lindo.
Estaría bueno, ahora que estamos hablando, hacer una movida allá en el sur, donde está vos.
Y sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Diego, y me encanta que lo hablemos juntos y al aire, ¿no? Para que quienes deben hacer esos retoques y trabajan por la cultura se motiven y permitan estos acontecimientos. Cuando hablábamos de La Colorada, hablamos de Alicia Díaz, la creadora de estos premios Sorsal, representante, productora de artistas y compañera de ruta y de vida de nuestro Diego Solís. Y a ella le escribiste Dame Más Amor, ¿o no?
Claro.
A ver.
Llegó el momento de encontrarnos, ya lo presiente el corazón. Volver a vernos y abrazarnos, sintiendo tanta ilusión. Con la ternura de tus besos.
Qué linda obra que le escribiste. Y supongo que, bueno, ahí se ve reflejado todo ese amor y toda esa necesidad de estar juntos, ¿no?
Así es, sí, vos lo dijiste bien. Momentos realmente muy bien vividos.
Que además es muy difícil, ¿no? Estar todo el día juntos, combinando. Y bueno, está el laburo de por medio, que ahí es donde uno tiene que saber separar las aguas. Y el laburo es el laburo y la pareja es la pareja, ¿no?
Sí, pero lo supimos llevar bien, ya 39 años.
Uy, un montón. Bueno, se viene el homenaje a los 40 también, ¿no?
Claro, hay mucho homenaje en este tiempo.
Hay mucho homenaje. Sí. Pero también tenés un homenaje que me ha gustado muchísimo y que es a ese gran maestro de cantores, al Paya Díaz, el retrato del Paya Díaz. Vamos con un poquitito y ahora Diego Solís nos cuenta y nos habla de él.
Una quimera, parque patricios, los arrabales de tu emoción. Desde Purrete fuiste afirmando tus ideales, tu vocación. Todos pudimos gozar tu arte, buen guitarrero.
¿Y cómo se te ocurrió este homenaje? ¿Cuándo te sentaste a escribirlo y por qué?
Por la nobleza de Ángel Paya Díaz, que fue un grande, pero grande con mayúsculas, de nuestro tango, y que tuvo al lado mío en muchos lugares, compartiendo shows, y siempre se arrimaba a mí y quería cantar a dúo conmigo. Él era un gran cantor, sabía mucho y tocaba la guitarra, completo también, un creador. Y un día dije, bueno, le voy a dedicar un tango a él, y me surgieron todo lo que yo me había transmitido y los conocimientos de él que yo tenía, y así nació este tango. Y amigos de él me dijeron que estaba bien, salvo que él había nacido en Pompeya, y yo puse Parque Patricios porque él era muy hincha de Huracán. Entonces ahí puede ser que sea un pequeño error, pero
bueno, pero está ahí nomás, están pegaditos. Sí, claro. Y seguramente frecuentaba más la avenida Caseros que Sáenz.
Sí, puede ser.
Es muy probable. ¿Y quiénes te acompañan ahí, en esta grabación?
Uy, qué guitarrista. Horacio y Leonel Barzola, padre e hijo.
Wow.
Maravilloso. Maravilloso como músicos y como personas.
Y qué lindo, qué buena fórmula que hicieron, porque a veces se cree que la orquesta suma más, y cuando la voz es buena y tenés dos buenos músicos, ya está, no precisamos más nada.
Y hay estilos que le entran bien las guitarras, viene bien. Ese tango era ideal para la guitarra, sobre todo porque el Paya también era guitarrista, guitarrero.
Y claro, claro. Como viniendo de esa gran orquesta de Varela, después ir a las guitarras, y vos tenés esa facilidad de amoldarte a todo, ¿no? Incluso vos mismo con tu propia guitarra, y no precisamos nada más.
Yo no sé si será por mi signo, pero no me encasillo, salvo en el estilo que llevo en el alma, el estilo Héctor Varela, pero después trato de ir transitando diversos géneros, diversos estilos.
Y estás cantando con la típica Varela, la orquesta típica de Héctor Varela ahora.
Sí, ahora después del festejo de los 50 años con Daniel Olivera, que también está cumpliendo sus 50 años con el tango, vamos a presentarnos en el local de Catedral Tango, en el mismo local que festejamos nosotros, con la orquesta Héctor Varela, el día 30 de noviembre.
¿Y cómo es la orquesta típica Héctor Varela ahora? ¿Uno cae en la comparación con lo que era el Héctor Varela original y esta nueva versión, esta versión actual y moderna? ¿O nos independizamos de lo que hacíamos antes y decimos, bueno, es otra orquesta a pesar de que recrea el estilo?
Es otra orquesta por sus componentes, pero el estilo es el mismo. Es exactamente los mismos arreglos, poniéndole nuestra personalidad, pero el ritmo nos lleva, el estilo nos lleva.
También debe ser una muy buena opinión para ellos a la hora de tocar y hacerlo con vos, que vos les lleves y seas portavoz de lo que se hacía en aquel entonces, ¿o no?
Sí, trato de hacerlo, al margen de las notas que están escritas, ponerle la intención que le ponía el maestro Héctor Varela.
Bueno, te hago un paréntesis y nos vamos a ir a una selección de milongas, porque me dijiste que te gustaban mucho los dúos. Y digo, wow, ¿cuál será el que le gusta más? ¿Con quién?
El majestuoso ondulas de las porteñas, tardecita criolla de mi amor, de límpido cielo de ilusión, lado de nubes que llevas en tu pelo, pinchita argentina, que es todo tu orgullo, y cuánto sol tiene esos ojos tuyos.
Y amalgamaban perfectamente bien, Diego. Qué laburo, es muy difícil cantar con otro, ¿no?
Sí, pero en este caso estoy haciendo dúo conmigo mismo.
Más difícil todavía a veces, ¿no? Ponerse de acuerdo con uno mismo.
Sí, estábamos grabando en Guión, este estudio que me dio la posibilidad de grabar con la orquesta de Corbarela. Sí. Esta es una versión de los años 90, fines de los 90, para una grabación que se llamó Timeless Tango. Es una colección de 15 CDs con distintos artistas, figuras de tango, que fue armado, todo pensado por Bebo Silvetti, un gran músico argentino que triunfó en Europa y en Estados Unidos, fundamentalmente con el disco de boleros de
Se nos piantó, no importa. Bueno, y me decías Timeless Tango, Bebe Silvetti entonces, y todos éxitos de Varela eran ahí.
Fundamentalmente sí, Varela.
Y anduvimos afuera, ¿no? Justo ahora que hablábamos en inglés y de Timeless Tango, tuviste la posibilidad de viajar a Japón también. El tango te ha llevado lejos.
Sí, me llevó el maestro Waldo Berlingeri, que después de la temporada del Viejo Almacén, compartiendo con él y con otros grandes como Virginia Luque, Hugo Marcel, que todavía está en el Viejo Almacén, Julián Plaza, un show espectacular era eso. Y el maestro Berlingeri, que compartió conmigo, tuvo la generosidad de llevarme a Japón y darme esa posibilidad enorme.
¿Y cómo es cantar para un público tan diferente y que probablemente no está entendiendo nada de lo que vos decís a la hora de expresarte, ¿no? Y cuando uno tira una letra en español.
Bueno, eso se transmite a través de ondas y siendo respetuoso de las melodías y las intenciones y la pasión que uno le pone, eso llega, aunque no se entienda.
Claro, se percibe si es un tango triste, si hay un sentimiento, claro. Por eso la importancia de la interpretación, ¿no, Diego?
Claro, claro, sí. Bueno, uno con el tiempo fue madurando todo eso. Y después es algo natural del ser humano. Uno lee y se transporta al personaje que puso ahí el autor en cada tango.
Sí, vos sabés que, y ahora nos vamos a ir a tu último disco, Yo Voy y Vengo, pero viste, a la hora de interpretar, por supuesto que cada tango tiene su historia, ¿no? Y muchos son historias muy cargadas, pero yo a veces digo, el que canta bien afiches puede cantar cualquier cosa. A ver, el afiches.
Cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz, cruel en el cartel. Te ríes, corazón. Dan ganas de balearse en un rincón.
¿Vos sabés que me pusiste la piel de gallina cuando te escuché la primera vez esta versión?
Sí, sí, es fuerte. Es un tema muy cargado del desencanto del hombre que descubre ese afiche de su mujer. Bueno, en un trabajo que es un trabajo más, pero el hombre no lo esperaba.
Y no, claro. Imagínate, dijo, se la imaginaba con ruleros en la casa esperándolo con la cena y era otra la historia, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos matices, cuántas pausas? Bueno, ¿cómo se va armando esa interpretación? ¿Sale así o uno dice, bueno, a ver, acá le puedo poner esto, acá le puedo poner lo otro?
No,
¿cómo
no
sale esto?
No es tan frío el trabajo. Es más emocional, sale así. Vos lo dijiste. Sale así, sí. Alguno puede pensar algunas cosas, algún detalle, pero cuando igual tenemos la impronta y el legado que nos dejó el polaco, de muchas cosas, ¿no? Muchas intenciones salen del recuerdo de haberlo escuchado a él también. Uno no lo quiere imitar, pero hay cositas que quedan pegadas.
Era una clase de interpretación, ¿no? Escucharlo, sí, pero prestándole atención a lo que estaba haciendo, ¿no?
Sí, sin duda.
Y este disco del cual justo habíamos arrancado con esta noche de copas, muy variadito, qué buen repertorio, porque uno analiza y dice, bueno, Desvelo, El Último Round, Pasional, Uno, Quiero Verte Una Vez Más, súper variado. ¿Querés Gardel? Bueno, vamos, Por Una Cabeza. Milonga Sentimental, La Comparsita, hay que cantar La Comparsita, Solís. Es un discazo este.
Está pensado en abarcar público del turismo internacional y público local, porque uno también vende los CDs. Ahora ya no se vende más CDs, no hay más CDs. Ahora todo viene en Spotify, en distintas plataformas para promocionar sus temas.
¿Y cómo te llevas con la tecnología y con todo eso?
Hasta ahora no hice nada de eso, de lo moderno. Todavía tengo los CDs. Pero
un
bueno,
Facebook, ¿verdad? Por lo menos un Facebook, sí.
No, sí, Facebook. Sí, ya vamos a ir subiendo a partir de estos 50 años videos con historias mías y todo.
Bueno, ¿qué fue lo que más te gustó o con lo primero que arrancaste este último disco del que estamos hablando?
Me gustó personalmente la grabación de Un Infierno, La Pulpera de Santa Lucía.
Tremendas. Bueno, y no te privaste de nada, porque también tirarte a hacer La Cumpa, Por Una Cabeza, hay un popurrí también. ¿Cómo se arma ese popurrí?
Y este es el popurrí de tangos éxito de Héctor Varela, como Fumando Espero, Qué Tarde Que Ha Venido, y Fueron Tres Años. Son tres que yo personalmente los uní de una grabación de tango y informé ese popurrí. Era una idea mía.
Que quedó súper bien plasmada y muy natural la transición de uno al otro.
Y sí, porque están en el mismo tono, en la misma tonalidad, va uno pegadito bien al lado del otro. Ajá. Y ya quedó en mi show también lo hago.
Ah, sí.
Sí.
¿Y cuáles son los más pedidos? ¿Cuáles son los que la gente dice, bueno, Diego Solís, yo quiero que me cantes este?
Y Fueron Tres Años. Obviamente que fue un éxito de Argentino Ledesma, pero nosotros lo vamos manteniendo en nuestro repertorio. Sí.
Bueno, hace un rato también me mencionabas El Viejo Almacén, que por suerte, bueno, lo tenemos ahí con las puertas abiertas, pero has pasado por casas El Caño 14, Michelangelo.
Sí, son memorables casas de tango que han tenido un desfile de figuras como Aníbal Troilo o Goyeneche, hablábamos. He sido testigo de un contrapunto de dos orquestas, la de Attilio Stampone y la de Osvaldo Pugliese.
Wow.
Con los pianos enfrentados en el escenario y cada formación de cada lado. Maravilloso ese día, pues, inolvidable.
Te pasaba eso en la tele también, ¿no? De tener, qué sé yo, cinco orquestas, estoy pensando en Ronda de Tango, sí, en Grandes
sí.
Valores.
Ese programa, iba a decir, justamente.
Mira.
En el Estudio Mayor de Canal 11, Héctor Larrea presentaba Ronda de Tangos, recordando aquella obra de Don Arafes.
Ajá.
Que se hizo un disco también de tangos, y había cuatro orquestas en cada ángulo del estudio, una orquesta diferente.
Dios.
Y con sus tribunas, con sus hinchadas o sus admiradores, y era maravilloso.
Cada orquesta con la suya, digamos, ¿no?
Sí,
con su tribuna
cada orquesta
propia.
Con su tribuna propia, sí.
Ajá.
Y allí estaban Pugliese, Héctor Varela, Raúl Garelo, los grandes de compás con Ernesto Franco. La era de la década del 80.
¿Cómo eran esas jornadas? ¿Era tele en vivo? ¿Se grababa algo? ¿Cuánto tiempo antes había que ir? ¿Qué preparativos? ¿Y cómo era estar parado ahí atrás a punto de salir? ¿Y qué se sentía en ese momento?
Un gran disfrute, emoción. Y sí, era en vivo. Ese programa era en vivo.
Uh-huh.
Algunos se grababan, pero Grande Valor, los grandes programas del tango que hubo eran en vivo. Sí, se siente otra adrenalina.
Me colgué pensando y digo, cuando él era chiquito y tenía 11 años, 12 años, ¿cómo era esto de ir a la escuela después de haber actuado en uno de estos programas y encontrarse con los compañeritos? Decían, ay, ¿te vimos en la tele o no?
Sí, sí, sí. En ese año, el 69, debuté como cantor profesional con mi primer caché a través de variedades, ¿no? Por eso yo digo, es el 26 de diciembre.
Sí.
¿No? Ese día se van a cumplir los 50 años.
Ajá.
Después Alan hacía participar a los cantores que iba eligiendo como si fuese un concurso del momento, ¿eh? Quien ganaba, y teníamos que llevarnos la hinchada.
Ajá.
Y yo juntaba a toda la gente del barrio y los compañeros de colegio, en un ómnibus y íbamos al canal.
Qué lindo.
Sí.
Qué lindo.
Esa fue la primera época. Después, al año siguiente, Roberto Galán ya propone un espectáculo con profesionales, deja de ser concurso, ¿no? Y ahí tuve la suerte de conocer a los grandes. Tengo la foto, recuerdo, con Pichuco y con Darío, Miguel Caló, todos directores de orquesta que estaban el día de la inauguración.
¿Han quedado amigos? Sí, hay amigos en el rubro.
Sí, básicamente Daniel Olivera, que hace 40 años que nos conocemos y siempre compartimos espectáculos. Él ahora tiene su casa de tango, que es Catedral Tango, y podemos hacer cosas, desarrollar ideas. Ahora este día, el 16 de noviembre, va a ser una muestra de todo lo que vivimos en los 50 años y lo que hacemos ahora actualmente.
Es una hermosa casa y no tiene mejor puesto el nombre que ponerle Catedral Tango, porque realmente es un templo eso. El clima que se genera, la gente que va, la posibilidad que le dan artistas nuevos y estar con ustedes, ¿no? Que son los portavoces hoy de lo que eran esas grandes orquestas que ya no están, pero las vieron, las sintieron, las tuvieron ahí.
Sí, ahora nosotros vamos dejando de a poco la posta a otros. Yo tengo alumnos que ya están subidos a un escenario y haciendo sus primeros pasos como cantores profesionales. Y bueno, le vamos dando la posibilidad a la gente nueva.
Ajá, y la suerte que tienen de tenerlos a ustedes al lado, de verdad. ¿Cómo ves el tango nuevo, el tango de ahora? Y te lo digo como cantor y como compositor también, porque hay nuevas temáticas, nuevas historias, por suerte una temática menos machista que antes. ¿Cómo es el tango de hoy, el que se está pariendo hoy, digamos?
Hay tango que se mantiene en digamos así, la estructura musical, poética, con nuevos temas, diciendo cosas del presente. También hay temas como los de bajo fondo, la idea esta de incorporar pequeñas grabaciones sobre un ritmo con percusión y todo, que no me gusta, algunas cosas me gustan. Es como todo, ¿viste? Hay cosas que están bien logradas y otras no.
¿Y el futuro cómo lo imaginamos?
Supongo que siempre hay gente nueva y con ideas nuevas, y va a seguir, esto va a seguir, con tropiezos, dificultades como todas, como las tuvimos nosotros y las habrán tenido anteriormente nuestros antepasados. Pero va a seguir, el tango va a seguir siempre.
Claro que sí. Bueno, está el clásico este, la comparsita que te nombraba recién y que suena y sigue sonando y será el himno por excelencia. A ver un poquito de la comparsita. Diego Solís, el tango y Diego Solís se llama el último disco que nos grabó, pero ya le vamos a preguntar si va a grabar algo más.
Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supieras que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás.
¿Cómo no nos vamos a acordar de vos? Mirá lo que nos dejás, Diego, por favor.
Un fanática himno de la comparsita.
Bueno, viste, es el himno por ahí. Nada, yo soy muchos de Varela, me gustan muchísimos. Y bueno, tus composiciones también hablan mucho de amor, de un tango, viste, ya más amigable, ¿no? Cada uno vuelca, ¿no? Para o lo reo o lo más romántico.
Pero ahora que vos decías que el tango era muy machista antes. Yo compuse el tango Voz Mujer, dedicado a la mujer, que habla maravilla de la mujer, ¿no? Siempre como para contrarrestar eso. Pero claro, eso hace muchos años.
Claro.
Y ahora lo está cantando un nuevo valor que me lo pidió para cantarlo, así que eso es la alegría que te dan estas cosas en la actualidad.
Esa es otra de las preguntas que te quería hacer, ¿no? Más allá de lo que a uno lo inspira a componer, ¿quién te gustaría que te grabe o quién te hubiese gustado, ¿no? Porque el que te gustaría te lo va a grabar seguro, en algún momento te lo va a grabar, pero ¿en quién te hubiera gustado escuchar algunas de tus composiciones? ¿En la voz de quién?
Yo admiro a muchos compañeros y compañeras de No tengo preferencias. Ahora los que lo están haciendo que son chicos que no son muy conocidos, pero me da mucha satisfacción. No voy a nombrar a ninguno en especial porque quedaría mal con algún otro.
Bueno, y de esa labor como docente, ¿cuál es el mensaje principal como docente y como cantor a la hora de agarrar un micrófono, subirse al escenario y decir voy a cantar tal?
Dedicación, tomarlo con seriedad, estudiar música, eso es importantísimo. Y después la técnica viene y después viene la emoción con la concentración y leer bien los textos. Son cosas que yo las fui haciendo a través de muchos años, no es que lo aprendí de entrada.
Claro. Nada de un día para el otro, eso también está bueno después de 50 años de carrera estar recordándoselo a los pibes, ¿no?
Claro, sí, sí. Uh-huh. Mucha dedicación. Yo agarro una letra de tango, la maduro bien, y la melodía, bueno, por lo general si son conocidos, tengo la facilidad de tenerla bien en el oído. Básicamente eso, dedicarse, estudiar, cuidarse, proteger el instrumento que tenemos los cantores, que son las cuerdas vocales.
Es complicado, ¿no? Porque también el laburo es de noche, son muchas horas, el frío en invierno, determinadas cuestiones climáticas, por ejemplo, acá, ¿no? Y todo eso hay que ir teniéndolo en cuenta. Muchas horas en un lugar con mucho ruido, con gente hablando.
Pero el maestro que tuve hace unos cuantos años que ya se nos fue, pero me dejó un grado de protección para los casos estos del frío y de complicaciones. Y a veces no hay más remedio que quedarse quieto dentro de la casa y no salir.
Un show menos, pero estar en condiciones para el próximo. Diego, quiero que sean 50 años más. Recién me decías algo de los chalchareros, que festejás los 50. ¿Cómo era la frase?
Sí. No, retiro. Los chalchareros fue el retiro, que no terminaban de retirarse. Pero esto, lo mío, es un festejo que se va a prolongar durante el año próximo. Vamos a seguir festejando 50 años, que llegar a un número redondo importante.
Y vamos a hablar antes de los 60, seguro. O nos cruzaremos en Catedral o en algún otro lugar, pero siempre festejando y orgullosos del trabajo de todos estos años y de tenerte como un referente de lo que es hacer el tango de una manera impecable.
Y Alicia y yo te vamos a mantener informada de todas las actividades, como siempre. Un lazo de así afectivo, como siempre, lo venimos llevando hace ya un tiempo.
Sí, Diego, por supuesto. Bueno, la audiencia sanmartinense acá mandando mensajes, agradecidos por esta charla, por haberte traído por teléfono por ahora. Después vamos a hacer las gestiones pertinentes y ojalá el tango, la música, te traiga por aquí.
Ojalá, sería muy lindo conocer esa maravillosa ciudad de San Martín de los Andes, que es uno de los paisajes más hermosos del país.
Y que el tango dé posibilidades de que artistas como vos, como Dani, bueno, como tantos amigos tangueros que tenemos por allí, puedan venir a recorrer el país entero, como en las buenas épocas, ¿no? Que íbamos a todos lados.
Sí, se viajaba mucho, andábamos por todos lados, con la orquesta y después también solo.
O con los Barzola, como salga, pero que venga Solís.
Sí, yo estoy preparado para todo tipo de trabajo, uh-huh. Con mi guitarra, con tres músicos, con cuatro, con una orquesta, 10. Estamos preparados para todo.
¿Has pasado por todos los formatos?
Por todos los formatos, eso.
Me parece muy bien. Diego, te mandamos un beso enorme, felices 50 años y hasta siempre y hasta prontito también, ¿eh?
Bueno, abrazo grande para vos y a todos los oyentes, un cariño muy grande.
Un beso enorme, otro para Alicia. Felicidades y hasta pronto, gracias. Amigo.
Gracias.
Un beso.
Adiós.
Te quedarás en mi vida como la nube en el cielo, como la estrella en la noche, como el perfume en la flor.